Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Sueño que tus latidos se confunden con los míos, que tus suspiros parecieran mi sonido, que estás tan cerca que confundo tu voz con mi voz.
Y sueño que eres el golpe de todos mis ritmos, el dios de cada uno de los mitos. Hay tanto espacio cuando tú no estás y te vas.
Todos los artistas a lo largo de su carrera van creciendo, madurando. Se puede comenzar buscando el estilo a seguir. Al comienzo se permiten bandazos, pero una vez que has elegido algo que te caracterice, el fan o seguidor suele percibirte como algo muy suyo. Y si se siente traicionado, te puede decir eso de nadie te quiere como yo te quiero.
Yo reconozco que quien hoy nos visita es más camino que guía. Digo esto porque desde que empecé a seguirla, he podido encontrarla en un montón de músicas, estilos, pero sobre todo en diferentes paradas en la vida que siempre han vuelto a comenzar. Creo que su voz es un paraíso donde acampa los sentimientos dispuestos a levantarse en cada canción. Y por si fuera poco, en su último disco nos ha entregado su cuerpo y alma. Beatriz Luengo, muy buenas, ¿cómo estás?
¡Jo, qué bonito! Me ha emocionado, buenas.
¿En qué se diferencia el cuerpo y el alma?
Hombre, se cuidan de diferente manera y se expresan también de diferente manera, al menos. Pues en mi caso, mi cuerpo, pues por toda mi vida en la danza, el hip hop ha sido mi vida desde, pues, desde los 7-8 años que descubrí la música negra a partir de mis clases de baile, pues se expresa de una manera mucho más salir a la calle y comerme el mundo. Me siento súper sexy cuando bailo, no sé, me aporta muchas cosas que necesito para compensar mi alma, que normalmente suele ser un poco oscura y profunda y triste a veces. No sé, soy muy intensa con los sentimientos.
Claro. Es un disco que se ha guisado de forma lenta, ¿no? 5 años desde tu anterior trabajo y además tiene unos ingredientes muy especiales porque has compartido gran parte de tus temas con artistas de estilos latinos, pero muy distintos. ¿Cómo te has sentido con los emparejamientos?
Pues mira, ha sido todo muy natural. Todas las colaboraciones que hay han sido, pues, de primero porque admiro mucho los artistas que están y luego llamada directa. Me gusta mucho, sobre todo en los temas de alma, que hablan de, a veces, la sensación que uno tiene del fracaso o de el no haber cumplido tu propia expectativa. Me gusta mucho sentir que es una conversación hombre-mujer. Creo que en las relaciones, y yo que tengo una relación muy larga con mi chico, creo que no hay culpables. A veces son culpables los factores externos, cada uno estar en una situación diferente de la vida. Entonces me gusta mucho la sensación de conversación donde él se defiende también, no el victimismo siempre de que tú eres el culpable y yo la que sufre. A veces sí uno se siente así, porque hay momentos en los que uno siempre se siente como herido, pero me gusta mucho la sensación de llegar a un punto medio donde podamos encontrarnos y sentir que ninguno de los dos somos culpables. Al menos yo lo necesito en mi vida. En mi relación es una limpieza de mi, es una depuración de mis sentimientos, encontrarme en ese punto donde digo, bueno, ninguno tiene la culpa de esta situación en la que estamos y me ayuda a seguir para adelante.
En el disco hay cubanos, españolas, argentinos, mexicanos, colombianos. ¿Qué convierte la música en un lenguaje universal? ¿Qué hace que una canción pueda provocar los mismos sentimientos a gente de países tan diferentes?
Uy, pues no sé. La verdad es que he tenido la suerte de caminar en mi carrera por muchos sitios, vivir en muchos países. Y, por ejemplo, Latinoamérica me cuesta mucho menos definir qué nos une, pues empezando por un idioma maravilloso. Pero, por ejemplo, en Francia, cuando vivía, mi disco francés, mi disco cantado en español pero que se editó en Francia, que ha sido mi disco de mayor venta en mi carrera, pues no entendía lo que decía, pero conectaban con, no sé, como con la coquetería de la fusión y creo que con algo así como sentir que estaban escuchando algo que no habían escuchado, o mi propia felicidad que les transmitía en el escenario un sentimiento de que era alguien en su plena desfogue de propuesta. Pues Francia llegó en un momento en mi carrera donde el hecho de que me fuese súper bien a nivel de números y llenar sitios súper grandes fue agua bendita para mi alma. Estaba en un momento donde no creía mucho en mí, entonces no sé, creo que también conectaron con eso, con la sensación de ver a alguien que disfrutaba mucho ese momento y que lo estaba entendiendo como una bendición, no sé.
¿Qué tal se come en Francia, por cierto?
No como en España, pero muy bien también. Es que como en España no se come en ningún sitio, pero es que esto es un tópico, pero es la verdad, hay que decirlo.
fundino suavecito, como dos metales, vestirme con tu piel como esquimales.
Hablas, Beatriz, del síndrome Luengo. Nos encanta cómo has contado tu historia en una emojigrafía. Lo de conseguir las cosas un poco después de los demás, te refieres con ese síndrome Luengo. ¿Para qué te ha servido? ¿Ha sido un lastre o, por el contrario, crees que te ha beneficiado?
Pues ha sido un lastre durante mucho tiempo hasta que aprendí a reírme de mí misma con esta aparentemente tontería que es emojigrafía, que fue una manera que encontré de contar mi historia. Pues yo creo que desnudándome mucho con el público, a veces los artistas o las personas que nos dedicamos un poco a ser entrevistados o estar en el medio público, tenemos un poco de miedo de contar como lo malo o cuando no hemos brillado mucho, parece que nos hace menos importantes. Y yo no sé si alguna vez llegaré a ser lo suficientemente relevante como para sentarme en una entrevista y decir, soy relevante, no lo sé, si alguna vez llegaré a ese punto y si llegara, sí me sentiría, pero lo que sí creo es que me gustaría, si llegara a ese momento, ser relevante por haber tratado de inspirar a otras personas, porque sin ningún tabú cuento lo malo que me ha pasado y lo bueno, y he encontrado el éxito a veces en discos o en canciones o en momentos donde me he expresado y no han tenido una finalidad comercial muy exitosa, y he encontrado grandes frustraciones en grandes éxitos comerciales de mi vida. Pues no sé, pues por ejemplo, cuento mucho la etapa de Un Paso Adelante como una maravilla para la gente, una maravilla para mí también como evolución, pero las canciones del disco de Upadan pues me generaron un problema para mí porque no me identificaba, entonces no era una sensación de felicidad a pesar de que se vendieron 1,5 millones de discos, y sin embargo he tenido grandes canciones que la gente no ha conocido, que solamente están ahí humildemente en un vídeo en YouTube que va agarrando visitas poquito a poco, pero que me genera muchísima felicidad por lo que significó para mí sacar eso.
Para que te hagas una idea, nosotros en casa decimos pienso luengo existo. O sea que...
Pero muchas gracias.
Comentas además la cantidad de kilómetros que llevas a tus espaldas de Cuerpo y Alma, que es tu nuevo disco. ¿Cuál es la canción que la consideras más viajera? ¿Qué tema piensas que podría viajar por todo el mundo sin necesitar pasaporte?
¡Wow! ¡Qué pregunta tan bonita y tan difícil de contestar! Pues no sé si por el mundo, porque sí considero, y he tenido que cambiar de opinión, porque yo era de las que pensaba, pues eso, después de Francia, que el idioma no era importante, pero también después de vivir 7 años en Estados Unidos me di cuenta que verdaderamente si no lo entiendes pierdes un 90% de conexión con, o sea, la palabra es todo, ¿no? Alguien te dice una cosa y te puede hacer llorar o reír, si no lo entiendes es difícil que solo con otras cosas te pueda llevar a eso. Entonces, pero sí creo que es una canción que me va a hacer viajar, o sea, temporal en mi carrera, que voy a estar cantando espero que en 20 años y que podría cantar hace 10, o sea, absolutamente atemporal, que es Ojos de Mandela con Alejandro Sanz. Creo que es una canción de la que me siento súper feliz. Es una canción dura, pero también muy honesta y muy del corazón.
Yo habría elegido también, desde fuera te digo, y eso que las canciones, una vez que los artistas las soltáis, son libres, y quien nos hacemos un poco acopio de ellas, es la canción también que a mí me parecía que era eso, la más viajera. Quizá también es un tema que demuestra que hay canciones que tienen cuerpo y alma, como este disco. Yo lo considero un lamento dirigido hacia Dios, con dudas y con respuestas. No sé si eres creyente, si quieres me lo contestas, si no...
Pues mira, qué bonito que después de escuchar esa canción me preguntes si soy creyente, porque en realidad, pues de eso se trata. Habla de, primero de personalizar a Dios como una persona física a la que puedes hacerle preguntas, que me parece algo... primero de ser muy creyente, porque en el momento en el que tomas el ejercicio de hacerlo es que piensas que verdaderamente está ahí. Y sí, te contesto que sí, la verdad que soy creyente. Para mí la fe es súper importante en la vida, y vengo además de caminar mucho por Latinoamérica, donde todo el mundo sale por la puerta y dice bendición, y donde todos los artistas cuando se ganan un premio primero le dan gracias a Dios, y de repente llegamos aquí, parece que el tema de Dios es medio que, hasta te diría, politizado.
Llegó fuerte, te vi en los ojos de Mandela y en la sonrisa de mi madre siempre.
Beatriz, no te conocemos lo suficiente para saber si eres caprichosa o no, pero todos tenemos algo que se nos antoja, ¿no?, de vez en cuando. ¿Qué caprichos tiene Beatriz Luengo?
Pues sí, esa canción de caprichosa es como... como pensar que tú puedes desear una cosa fuertemente y cumplirla. Y mira, la verdad es como el día que la escribí me acuerdo que hice pues como una hora de cinta, tenía una adrenalina increíble, llegué al estudio y entonces habíamos trabajado un beat el día anterior. Entonces nada más lo puse, dije, voy a escribir una canción que diga soy caprichosa de las que quieren las cosas, o sea, yo quiero que las cosas que deseo me pasen. Y pues mira, disco de oro con esta canción en apenas 2 meses. Conseguí cantar también con La Mala Rodríguez, que ha sido toda la vida una mujer muy... O sea, me ha inspirado muchísimo. Creo que hay pocas mujeres en la industria como La Mala, tan vanguardista y tan genuina. Entonces, no sé, creo que muchas cosas se me han dado y creo que ha sido, pues mira, justo lo ligo a la pregunta anterior, por una cuestión de pensar, quiero que pase, se la voy a mandar, me voy a atrever, todo el mundo. La Mala le dice que no a todo el mundo, y yo, bueno, pues yo se la voy a mandar. Creo que es una canción interesante en cuanto a la que cuenta la fusión, la letra es interesante y vamos a ver qué pasa. Y me dijo, me gusta, la voy a hacer. Y nada, pues tenemos 16 millones en el dance video, solamente 2 o 3 millones en el video oficial, y pues ya te digo, disco de oro, estoy súper feliz, la verdad.
Vamos con la parte gastronómica. Un capricho que te guste, algo que te guste comer, algo que pidas siempre que llegas a un sitio.
Madre mía, es que soy muy básica. A mí, por ejemplo, me gustan las croquetas.
Pues no ser básico, o sea, hay croquetas extraordinarias y croquetas que no hay quien se las coma.
Es como, yo sé que a lo mejor esperabas una respuesta más.
No, me parece, vamos.
Me encanta la paella, por supuesto, pero de repente las croquetas me apasionan, me parecen maravillosas. Aparte, no sé, de todo tipo. Las caseras, por supuesto. Las de los bares aquí me parecen lo más, pero de repente también algunas que son menos elaboradas también.
El cuerpo y el alma se alimentan gracias a nuestros sentidos. Ahora que los escuchamos como suenan, vamos a ponerles ciertos sabores. ¿A qué saben, por ejemplo, orishas?
Bueno, orishas sí, orishas son muy gourmet. Orishas es una delicatessen, sí. Pues para mí serían, no sé, un plato cubano de alta cocina. Pues no es algo como, ¿cómo lo llaman ahora? Cocina de autor, pero cubana, no sé, algo así como... muy fuerte para el paladar con una mordida. Ellos son maravillosos, ¿qué te voy a decir? Más allá, te lo juro, de que sea mi pareja Yotuel, llevo 13 años viéndoles trabajar. Yo me siento en una esquina del estudio desde hace 13 años y me siento a aprender mucho de ellos. Creo que una banda que en el año 96 decidieron hacer hip hop en español cuando no existía. Aparte, ellos te cuentan cómo hacían música. Agarraban un cassette con una pista de hip hop americano y otro cassette grabadora. Y entonces soltaban el cassette con la pista americana y le daban a grabar y ellos rapeaban en español. Y eso era lo que se pasaba en La Habana. O sea, todo el mundo se volvió un movimiento increíble con su grupo Amenaza. Aparte, me lo cuenta la gente en La Habana cuando voy, no sé si ellos te lo cuentan, pero yo tenía un cassette de Amenaza en el 97. Entonces, ver que ahora la música urbana en español es el movimiento mundial más importante de los últimos años y pensar que ellos en el año 96 se les ocurrió hacerlo, pues, ¿qué te puedo decir? Que me siento en una bendición de poder compartir con ellos sus procesos creativos. Es que son muy vanguardistas y muy genuinos, porque además no les importan las tendencias, ellos van adelante.
A mí me gusta que me arañes como un gato.
Y de postre, échate un poco de mí.
Bueno, ya que hablamos de compartir con orishas, con los que hemos compartido también buenos ratos aquí, comparte con nosotros cuál sería tu bocata preferido.
Madre mía. Bueno, yo hago una cosa. Ahora sí me estuviese oyendo mi maquillador Lewis, que le da mucha risa porque siempre me dice que cuando estoy fuera y no estoy aquí en España, me dice, extraño los bocadillos de lomo con limón de tu madre. El lomo, la cinta de lomo con el limón, pero como dice Lewis, que el truco está que el limón no se echa en el lomo, sino en el pan. O sea, como se remoja todo el pan en limón, y esos son mis bocadillos favoritos. Eso es un poco extraño. Pero bueno, también es que yo tengo un problema con el limón, ¿eh? Sí. Le pongo el limón absolutamente a todo, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Mi abuelo no podía tomar sal, pues me he criado mucho tiempo con mi abuela, y entonces sustituían todo con el limón. Y entonces me acostumbré al limón en la sopa, en todo. Entonces ahora, pues vivo totalmente todo el tiempo con limón.
Abel Pintos te acompaña en Si un día vuelves. La felicidad, la perfección, ¿hay que buscarlas o están más cerca de lo que nos solemos imaginar?
Pues el otro día leí en un libro una cosa que me gustó mucho y no sé si la sabré explicar. Es como que una cosa es la felicidad como estado de ánimo y otra el momento feliz, o sea, ese segundo donde te dan una buena noticia y estás contento. O sea, una cosa es el estado de ánimo general y otra cosa son como esos momentos. O sea, tú puedes ser una persona de estado de ánimo feliz y tener un momento triste, ¿no? Es como saber valorar entre el estado general y los momentos. Yo creo que esta canción es una persona en un estado general triste buscando esos momentos diminutos de felicidad, ¿no? Por eso es que se culpabiliza de que quizás no supo encontrar la felicidad dentro de la pareja, no porque esa persona no le hiciese feliz, sino porque esa persona como ser humano individual no estaba conforme con lo que le estaba pasando. Pues yo he tenido una etapa súper difícil donde además yo tuve en mi pareja, es una persona muy positiva, nunca tiene un... Y fíjate que pues hemos vivido la muerte de su padre y todo, y sí, le he visto llorar, pero es como que tiene una fortaleza emocional para de repente decir, no pasa nada, pues también es una persona de mucha fe, Dios está conmigo y mi padre va a pasar a un lugar mejor, y no sé, es como enseguida se remonta. Yo tengo unos remontar un poco más, me llevan más tiempo, y los últimos años de mi carrera fueron, antes de este disco, muy difíciles con el tema del trabajo, como manejar en qué etapa estaba y de repente sentir que nadie me estaba solicitando un disco cuando yo tenía, como a nivel evolución, estaba en mi mejor momento, tenía los mejores temas, estaba componiendo para Ricky Martin, para Rubén Blades, para 8 nominaciones a los Grammy en los últimos 4 años, y pensaba, ¿por qué mi compañía de discos no me está pidiendo un disco? Y esto, en vez de entenderlo como algo que yo tenía que generar la necesidad de que la compañía me pidiese un disco, lo tomé como una maldición hacia mi persona. Entonces me hizo sentir tremendamente infeliz. Es como me pasaba el día diciendo, tengo muy mala suerte, he mandado este tema para mi disco y de repente se lo han dado a no sé qué artista sin preguntarme, mi carrera está absolutamente... no sé dónde voy, no sé a dónde me dirijo, cuando musicalmente estaba en mi mejor encuentro conmigo misma. Entonces, pues en vez de entender que hoy en día, además, con todos los streams, YouTube, no tenía que pedirle permiso a nadie, tenía que simplemente hacer música y soltarlo, y ya vendría todo como pasó, ¿no? Saqué Más que suerte, que es precisamente ese momento donde íbamos en un coche yo, tú y yo, y le dije por vez número 200, es que tengo muy mala suerte. Y entonces él me miró y me hizo mucho más daño con su silencio que si me hubiese dicho cualquier cosa. O sea, en ese silencio, después de 200.000 veces diciéndome que tú tienes mala suerte, pero si tienes unos brazos y una pierna y una cabeza y tienes una familia que te quiere y yo que te apoyo, pues en su silencio sentí, o sea, si tú tienes mala suerte, ¿qué pinto yo en tu vida?, ¿no? Entonces así nació la primera semilla de Más que suerte, que luego la terminé con mi hijo, ¿no?, cuando nació. Entonces, en este punto dramático de mi mala suerte, nació Si un día vuelves, con Abel también. Por eso dice, estoy en una completa búsqueda de la felicidad y no la encuentro, y lo siento si no he sido capaz de encontrarlo, ¿no?
Cuerpo y alma, o sea, ahí nos acabas de dar un poco de tu alma, sobre todo ahora mismo, o sea, que te lo agradecemos muchísimo. Beatriz Luengo, ¿tú qué sueles beber cuando sales a tomar algo, a comer, por ejemplo, con la comida?
Pues mira, yo no bebo alcohol y esto yo sé que...
Muy bien, muy sano, oye.
Sí, pero luego llego como a una cenita, es como medio, me siento así como medio atacada. Pero hombre, bébete un vino. Pues realmente nunca bebí. Pues primero por una promesa cuando era adolescente. Una persona de mi familia le prometí que no iba a beber. Pues la vi sufrir mucho y se lo prometí. Y luego después, como cuando ya pasó mi adolescencia, dije, vamos a ver, ahora ya pues no pasa nada, creo que sí bebo alcohol, soy muy consciente, pues no me gustó, lo probé, yo no sé si es que hay una edad como para que te guste, pues es como la Coca-Cola. Alguien me decía hace poco que probó la Coca-Cola con 25 años y le pareció asqueroso, y dije, pues a lo mejor la Coca-Cola no es lo más rico, pero nos hemos acostumbrado. Pues es igual, entonces no bebo alcohol, me gusta mucho el té frío sin azúcar, vale. Me fascina. Uh-huh. Y pues no sé, luego pues me encanta el Aquarius, creo que también de... Cuando haces mucho ejercicio, los que hemos hecho mucho ejercicio, pues el Aquarius es como súper fundamental. Entonces me he quedado un poco enganchada.
Tiene mucho azúcar, ¿eh?
Al Aquarius, ya lo sé.
Te lo digo yo, porque los que somos padres siempre muchas veces a nuestros hijos le damos y luego te dicen, cuidadito con ese tipo de bebidas, pero sí, es verdad.
Ahora hay Aquarius cero, parece que estoy haciendo promoción.
Beatriz Luengo, Cuerpo y Alma, es el nuevo trabajo que estamos encantados de que nos hayas visitado. Pues antes de irte ya nos tienes que decir un sitio que recomiendas para que los oyentes vayan a comer.
Sitio que ¿en Madrid? Guste.
En Madrid o donde quieras, uh-huh. Los sitios que recomiendas.
Bueno, a ver, pues que en Madrid hay muchos sitios que me gustan. Pero realmente, si tengo que ser muy honesta, de mis favoritos es de sushi.
Vale.
Y te digo que soy muy comedora de sushi, pero como este sitio de sushi de Madrid, pues no he encontrado. Así que se llama Sushi 99. Pues está por el Corte Inglés de la Castellana.
Vale.
Por esa zona. Y no es muy grande, tiene pocas mesas, pero está muy rico lo que hacen. Y es sushi, es sushi. O sea, para la gente que le gusta más como el más la tempura y eso, no es. Es más como pescado crudo, pero tienen toro y tienen como pescados que no son tan fáciles de conseguir. Y los preparan de una manera como súper rica. No sé, me gusta mucho este.
Beatriz Luengo, muchísimas gracias.
Muchas
por
gracias.
Haberme acompañado.
Muchas gracias, Beatriz. Hasta pronto. Y nosotros nos vemos en el próximo Oído Cocina.
Si un día vuelves con ganas de rendirte, de andar buscando a alguien que ya no existe, estoy aquí, sigo aquí. Oh, si un día vuelves, porque lo que buscabas no lo encontraste y nadie te lo da, yo estoy aquí, sigo aquí. No pienses que me equivoqué, tú me hiciste estar mejor.
Aprendí que este dolor era parte de crecer.
Me enseñó la oscuridad, sabe la luz inmensa. Soy más fuerte que era ayer. Todo vale por tu amor. Un día vuelves con ganas de rendirte,
de andar buscando a alguien que ya no existe.
Estoy aquí, siempre estoy aquí.